Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Nueve y tres, una hora menos en Canarias. Tenemos un suceso. Un vecino de 53 años del Rincón de la Victoria, en Málaga, fue detenido el pasado lunes por la Guardia Civil, se ha conocido ahora esta mañana, acusado de asesinar a su mujer y quemar presuntamente su cadáver en un vertedero de la localidad malagueña de Nerja. Según fuentes de la investigación, al parecer fue un testigo el que alertó a la Guardia Civil de que un hombre estaba sacando un cuerpo de la vivienda para introducirlo en su coche y trasladarlo hasta el vertedero de Nerja. Los agentes localizaron el cuerpo y procedieron al arresto del individuo. Tremendo suceso el que nos llega esta mañana. Vamos a saber ya, porque creo que tenemos esos datos importantes, datos que tienen que ver con el ámbito económico, los datos del paro del mes de julio. Marta Ruiz, buenos días.
Buenos días, Sergio. Pues sí, son unos buenos datos de paro registrado y de afiliación a la Seguridad Social. Era lo esperado, se descontaba. También lo que avanzaba la encuesta de población activa del segundo trimestre que conocíamos la semana pasada. A pesar de la quinta ola, el paro bajó en 197.841 personas. Pues la mejor cifra de la serie histórica. El desempleo se redujo en todas las regiones, en todos los tramos de edad, en todos los sectores, aunque sobre todo en el sector servicios. Pero sigue siendo, Sergio, una cifra muy alta, 3,4 millones de parados. Sigue habiendo 400.000 desempleados más que en julio de 2019 y 200.000 más que en febrero de 2020, antes del inicio de la pandemia. Buen comportamiento también de la creación de empleo, 133.049 afiliados más, el 90% de ellos, de esos empleos creados en el sector servicios. La ocupación media superó ya niveles previos a la pandemia, pero es importante destacar, y siempre lo hacemos, siguen contando como ocupados los trabajadores en ERTE, que a cierre de julio eran todavía 331.486 trabajadores con el empleo suspendido, el 40% de ellos en la hostelería y en alojamiento.
Nos quedamos con esos datos, que son positivos, pero efectivamente en la línea de la última EPA, datos positivos vinculados al verano, vinculados al fin del estado de alarma y todo lo que ha movido en lo que tiene que ver con creación de riqueza, pero todavía estamos a medio gas, todavía tenemos que seguir peleando. ¿Y la bolsa cómo ha abierto? Julio Muñoz, buenos días.
Hola, Sergio, buenos días. Los números verdes se imponen hoy ligeramente en la apertura de la bolsa tras el positivo balance en general de los datos de actividad manufacturera publicados ayer por las principales economías mundiales. El índice IBEX 35 sube un 0,2% para colocarse en los 8.780 puntos. En el terreno empresarial, las miradas estarán puestas en Telefónica una vez cerrada por completo la operación de venta de sus torres a Telxius. Las acciones de la operadora suben un 1%, aunque los mayores avances hasta ahora en el selectivo se los apunta Repsol, con un alza del 1,3%, pese a la caída del precio del petróleo. El crudo Brent se paga ya a menos de $73 por barril. Los inversores no contarán hoy con grandes referencias macroeconómicas. Lo más destacado serán los precios de producción de la zona euro, que permitirán medir las presiones inflacionistas, y los pedidos de bienes duraderos en Estados Unidos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, Julián, Jorge, Carmelo, lo decíais vosotros, ¿no? Hemos tenido una madrugada de intensidades olímpicas. Jorge estaba por ahí tuiteando las medallas. Nos hemos despedido de Pau Gasol, los que somos de Sant Boi de Llobregat, y le vimos jugar en la Plaza de la Bóvila. De esa Plaza de la Bóvila, cuando era pequeño, a Tokio, ha habido toda una epopeya que nos deja hoy un poquito melancólicos. Pero luego tenemos esa medalla de plata, esa medalla de bronce, que nos ha alegrado un poco. Si os parece, vamos a hacer una última conexión en directo con los compañeros de deportes en los Juegos Olímpicos para ver cómo marchan las cosas. Nos vamos a Tokio.
Los Juegos Olímpicos de Tokio se viven en COPE. Manolo Lama.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Buenos días, Sergio. La última conexión será para ti, que a nosotros todavía nos queda curre. Bueno, esto va para Julián, para Jorge y para Carmelo, porque yo sé que han disfrutado, sobre todo cuando de madrugada los tres despiertos con el pinganillo de la COPE escuchaban
Teresa, Carrington, Teresa, Teresa, segunda, segunda, segunda,
plata,
segunda,
plata,
segunda, plata, 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 plata. Vamos a ver si plata o bronce porque está muy apretado.
Yo creo que es plata, yo creo que es plata. Vamos a esperar a ver. Germán
está
en la piel
de pantalón, pero hay que buscar la confirmación.
¡Plata!
¡Plata! ¡Plata! ¡Plata! ¡Plata! ¡Plata! ¡Plata! ¡Plata! ¡Plata! ¡Plata! ¡De mucha ley! ¡De mucho merecimiento! ¡Teresa Portela! ¡Teresiña! ¡Qué bonito nombre tienes! ¡Felicidad! ¡Qué bonito nombre tienes! ¡Qué merecido! ¡Qué peleado! ¡Qué luchado para la historia del piragüismo español! ¡Para alegría de todo el equipo que quería esto más que nada! ¡Teresa Portela! ¡Medalla de plata!
Cangas es muy bonito. Pero es que además es capaz de parir a mujeres como lo que tengo delante. Se llama Teresa Portela. Tere,
hola.
Enhorabuena, ¿eh?
Gracias.
Mira, Lama, como me está metiendo mucha presión aquí esta gentecilla gris que tengo a mi alrededor, quiero que hables directamente con ella.
Teresa,
habla con ella.
Teresa.
Hola, ¿qué tal?
Felicidades.
Gracias.
Te queremos.
Gracias.
Nos has enamorado.
Ay, gracias, mil gracias.
Y solamente quiero que sepas y que escuches un mensaje que cada vez que paleabas poníamos.
Hola, mami. Espero que tengas mucha suerte.
Está llorando.
Y si no ganas, da igual. Tú esfuérzate y a ver si lo consigues. Un beso, Matt. Te queremos mucho. Muchísimo.
Tere, el talismán, tu hija.
No puede contener las lágrimas, Manolo.
Lo último que pensé cuando estaba en la salida fue, mami, quiero que ganes. Y fue la única frase que tenía en mi cabeza, mami, quiero que ganes. Cuando nada más que me despedí me dijo eso, mami, gana. Y mami ganó la plata, pero sentí que gané. Gané porque estos son mis sextos juegos, he luchado, siento que he insistido, he persistido. No sé, no me rendí nunca, a pesar de mi carrera deportiva que he tenido... pues bueno, resultados que me acompañaron, otros que no, y aún así me he intentado siempre sobreponerme a cualquier obstáculo que me ha sucedido.
Y lo ha conseguido, con 39 años ha subido al cajón olímpico, pero Julián, Jorge, Sergio, Carmelo, un poquito más tarde venía la de bronce.
Va a entrar el barco español ahora, vamos a ver, sí. ¡Nos vale Ángel!
Nos vale Ángel, yo creo que somos medalla, ¿eh? Creo que somos medalla, tenemos que confirmarlo, yo creo que hemos sido...
Sí, hemos entrado por delante de Nueva Zelanda, somos medalla de bronce,
bronce,
seguro, seguro.
¡Bronce, bronce, 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 bronce!
A ver, Joan, te va a saludar la persona que más te quiere, Bea, mamá de Joan, ahí lo tienes a tu hijo.
¡Joan!
¿Qué tal?
¡Hola! ¡Campeón! ¡Estamos en el club, en Palma!
¡Hola!
Vaya popa, ¿eh?
¡Qué nervios con el neozelandés, ¿eh? Nos, estábamos sí. aquí todos en el club, que no sabes lo que ha sido, ¿eh?
Sí, sí, ha sido una pasada, ¿eh? Pero vaya manera de acabar.
Ya, pero genial, amor, ¡qué bien! Te lo mereces, Juan.
Muchas gracias.
Joan, te está escuchando tu familia, pero te escucha España entera. ¿Qué mensaje quieres mandarnos? Porque, madre mía, qué regata lo que nos has hecho sufrir, ¿eh?
Sí, bueno, imagínate lo que he sufrido yo aquí. Pero bueno, sobre todo que al final, antes de venir aquí, la gente pues me veía como muy joven y que igual no iba a tener la experiencia para sacar la medalla. Y que crean en ellos mismos. Al final no hay nadie más fuerte que tu mente y si eres capaz de superarla, pues serás capaz de conseguir todo lo que te propongas.
Bueno, pues era otro medallista en directo en la cadena COPE. Ya saben que la alegría también nos la han dado los chicos del balonmano que han ganado 34-33. Se meten en la pelea por las medallas. Ahora las chicas del waterpolo corrochano están jugando para meterse también en la pelea por las medallas.
Tenemos un pie en las semifinales, Manolo, le marcha de maravilla el equipo de Miki Oka, está ganando a falta de un cuarto que todavía no ha comenzado, España 11, China 6, atención a Judy Forcá que ha hecho 4 goles, España, la España de waterpolo femenino, también vuela en esta piscina.
Y ahora Julián, Sergio, Jorge, Carmelo, poneros de pie, porque hoy Pilar Casado se nos ha ido un grande, se nos ha ido una generación que nos ha hecho feliz, se nos han ido Pilar... Los chicos del baloncesto.
Sí, hemos perdido con los Estados Unidos por 14, España 81, Estados Unidos 95. Le vamos a decir adiós, se van a retirar varios jugadores de esta selección al terminar unos juegos que, por cierto, desde que nos subimos al podio en Pekín, llevábamos podios consecutivos en Pekín, en Londres, en Río. Esta vez no va a poder ser, no vamos a pelear por las medallas. Y en los micrófonos de la cadena COPE lo ha anunciado Pau. Hoy ha sido su último partido con la camiseta nacional.
Una lástima, porque ha habido momentos de partido donde hemos podido jugar, yo creo que a un buen nivel, pero hay que hacerlo durante 40 minutos. No vale hacerlo durante 5, 10, 20, 30. Quizás también nos hemos llegado un poco cansados con la defensa y no hemos podido mantener el nivel. Ese segundo cuarto al final también, estar 11-12 arriba y haberles dejado coger esa confianza y meterse de nuevo en el partido, aunque son capaces por supuesto de hacerlo por el talento individual que tienen, pues quizá también nos ha costado, ¿no? Nos ha costado, pero bueno, así es el deporte. Sabíamos que este es un equipo con mucho talento y nada, felicitarles y aceptar la derrota.
¿Has jugado el último partido con la camiseta nacional?
Sí, yo creo que sin duda. Este ha sido el último partido, una lástima que haya sido así. Yo he intentado hacer todo lo que he podido para estar aquí, he intentado ayudar al equipo en todo lo que he podido también. Hoy me hubiera gustado contribuir un poquito más de lo que lo he hecho. Esto no se mide por un último partido, sino por 20 años de mucho esfuerzo, de mucho compromiso.
Honores para Pau Gasol, para esta generación que nos ha dado tantas y tantas alegrías. No acaba aquí el día, porque Arantxa, un español, un madrileño, un chaval de Leganés, va a pelear para asegurar medalla de bronce.
Sí, será más o menos en una hora y media cuando salte al cuadrilátero Gabriel Escolar, madrileño de Leganés, como tú decías, 25 añitos recién cumplidos, que pretende acabar con la sequía de medallas en el boxeo español. Gabriel Escobar va a buscar elevar al Balita Lozano enfrente un kazajo. No va a ser fácil, pero en octavos recordemos que Gabriel ya ganó a uno de los favoritos para hacerse con el título, así que sueña con seguir en esa misma línea y cambiar la historia del boxeo español en los juegos.
Bueno, y la guinda del pastel la van a poner los chicos del fútbol. Ya saben que los chicos del fútbol, si ganan, garantizan la plata y pelearán por el oro. Si pierden, lucharán por el bronce. Nos vamos a Saitama. Última hora de nuestro futbolero Foutó.
En 15 minutos arranca la charla de Luis de la Fuente, donde les van a decir el 11. A las 10 de la mañana sale el autobús de la Vía Olímpica rumbo al estadio de Saitama. Una hora les separa. Va a haber cambios en el 11. Rafa Mir va a ser titular. Pita el peruano Kevin Ortega. El fútbol arranca a las 10 de la mañana con la otra semifinal, Manolo, entre Brasil y México.
Bueno, ¿cómo dejamos el partido de waterpolo? Otras que van a pelear por medalla, las chicas. Corrochano.
Se van a meter en semifinales. Quedan 7 minutos 10 segundos para el final del último cuarto. España 11, China 6.
Y Ángel García ha terminado la última medal race. Última medal race, donde ahí teníamos claro que no íbamos a rascar medalla. Ha concluido ya, ¿no?
Ha concluido ya. Hubo un momento que pudimos hasta soñar, Manolo, porque si nos metíamos en cabeza, los alemanes habían salido muy atrás, pero bueno, al final sexta posición para Tara Pacheco y para Florian Trittel. Lo importante, Manolo, mañana nos jugamos la última medalla. En el 470 masculino llegamos en posición de bronce con la plata al alcance.
Y por último, 5.000, y cuando digo 5.000, Gil, dile a los españoles de quién hablo.
De Mohamed Katir, el hombre sobre el que caen los focos del atletismo español de cara a opciones de medalla después de la baja de Orlando Ortega. Este chico, que en 15 días pulverizó los récords de España de 1.500, 3.000 y 5.000, afronta hoy la primera ronda del 1.500. Admirador de Antonio Machado, vamos a ver cómo le va por los campos del Olímpico de Tokio.
Bueno, pues veo a Sergio poniendo la medalla. Yo el oro se lo doy a mi Carmelo, porque he jugado mucho con él. La plata, Bustos, es que tú me caes regular, se la voy a dar a Julián. Y vale, a ti, Bustos, te voy a dejar el bronce o el diploma, ¿eh?
Diploma.
Déjame, Sergio, que hoy el oro se lo cuelgue al equipo destacado allí en Tokio. Y a mi querido amigo Manolo Lama, al que bien sabe lo que le aprecio, porque el momentazo de las medallas es emocionante, pero luego escuchar lo que hace mi querido Manolo Lama cruzando al ganador con las familias, ese momento, esa tecla emotiva, de verdad que es difícil no despertar hoy las emociones escuchando la radio.
Es que habrá gente que se habrá levantado, Manolo, se habrá levantado la gente ahora
Me vas a hacer llorar.
Manolo, te escucha Carmelo.
Que yo vengo aquí para alegrar
a la familia de Manolo y lo cruzamos.
Claro. Eso se podría hacer.
Me falta que me pongas con Carmelo, me pongo yo a llorar y ya tenemos el momento. Bueno, compañeros,
hemos vivido tantas cosas juntos, Manolo, poder escucharte tú ahí en Tokio y yo aquí, lo que has hecho esta mañana, de verdad, lo digo de corazón, esto es un trabajo profesional absolutamente encomiable, y nos has llenado de emociones hoy, a la emoción sobrevenida de esas medallas que han conseguido los españoles.
Pero es que llevan ya más de una semana, más de una semana trabajando a toda tralla, Manolo
más
y el resto
año,
del equipo.
Más de un año.
Bueno, pero a lo que me refiero, a los Juegos Olímpicos, que es que no paráis.
Y eso que están Julián y Jorge, que si no llegan hasta Julián y Jorge lo bordamos ya, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Venga, que vuelvo a la... ya no sé ni qué hora es.
La siguiente hora, déjamelo claro, para que quede claro a la audiencia, siguiente conexión.
Las 9:20 en España, las 4:20 en Tokio, vuelvo a las 10 tuyas. Pero a las 11:15 ya te adelanto que nos cae otra medalla.
Uh-huh, a ver si es verdad, Dios te oiga. Gracias, Manolo.
Adiós.
Claro, decía yo, última conexión para mí, que me voy a las 10 de la mañana, pero es que esta gente, cuando yo he llegado antes, a la 1 de la madrugada, ya estaban dándole y van a seguir. Si es que es lo que decíamos, que tienen un mérito los compañeros de deportes estos días, tremendo.
Y qué grande lo que han hecho esta mañana, ¿eh?
Sí, yo, sí, es verdad.
Yo que me acosté ayer cerca de las 2 de la madrugada, que vine de 13, y me he enganchado bien temprano a la radio, y a mí me ha merecido la pena el madrugón, no solo por, como decía, por lo conseguido por los españoles, sino por esa magnífica retransmisión. De verdad que profesionalmente es absolutamente de 10.
Uh-huh. Bueno, pues así ha quedado la mañana con sus cosas buenas y sus cosas malas en el deporte. Y nos ha llegado también, lo habéis escuchado al comienzo de este tramo, los datos del paro, datos bastante buenos. Si uno se mete en los digitales, lo que más se suele leer ahora mismo es récord en julio, con 19,59 millones de afiliados a la Seguridad Social, una caída del paro histórica, caída de 197.000 personas. También hay que tener en cuenta que no todo es bueno, obviamente. Venimos de donde venimos, 400.000 parados más que en 2019, si lo comparamos con eso. Seguimos teniendo 3,4 millones de parados oficiales, sin contar la gente que está en el ERE, que son 331.000.
En el
paro temporal. Y bueno, una de cal y otra de arena. No sé qué valoración hacéis de estos datos.
Bueno, está en pleno rebote la economía española, ¿no? Y era esperado y era necesario, y además la campaña de verano ayuda, y todavía faltan algunos impulsos y algunas incertidumbres, como las derivadas del momento de septiembre, en el que decaiga la prórroga de los ERTES, y vamos a ver qué pasa con esas 400.000 personas. Pero bueno, no se han alcanzado los niveles prepandémicos, y para que se alcancen, pues hacen falta reformas y hace falta aprovechar y hace falta invertir bien la oportunidad de los fondos europeos. Antes hablábamos de la inversión del aeropuerto, que es digamos que fue el titular que se llevó la reunión de la comisión bilateral. En sí misma la inversión para la ampliación del Prat, a la que por cierto se oponía el partido de Colau y parte de la izquierda,
bueno,
porque
se
critica
se opone,
la declaración
se opone
ambiental.
Quim Torra se ha opuesto también hace poco.
Cada cual con un argumento. El argumento ambiental, algunos dicen que puede tener un impacto muy negativo, en fin, bueno, pero el nacionalismo no lo veía claro, cierta parte del nacionalismo. Creo que es una inversión interesante, y además Sánchez la ha intentado equilibrar con 1.600 para Barajas, 1.600 millones para Barajas, ¿no? El problema no es que se invierta o que la conversación política en Cataluña vuelva a los raíles de lo concreto, de lo material, de la economía. Eso es positivo. El problema es que a cambio de eso, el gobierno de España, que tiene una base negociadora tan potente como el dinero, no consiga arrancar un compromiso a cambio de la Generalitat, del gobierno de Pere Aragonés, para que definitivamente aparque sus aspiraciones y empiece a entregar a cambio de los pedazos de Estado que se le siguen dando sistemáticamente, pues desde la transición hasta nuestros días, pero en la época de Sánchez, porque le debe su poder con mucha más intensidad. A cambio, Sánchez no utiliza ese poder para conseguir un compromiso de respeto a las leyes, de cumplimiento de las sentencias, por ejemplo, del castellano, que ayer mismo vimos cómo el gobierno directamente la enterró, ese 25% que dice el Tribunal Superior de Justicia que hay que aplicar aplicar ya en todas las aulas de todas las escuelas de Cataluña. El gobierno en eso no se desentiende por completo, y eso que parecía que ella quería ocupar el lugar de Ciudadanos en la defensa del castellano en Cataluña. En fin, otro tipo de políticas que podría utilizar el gobierno de España, que no quiere hacer, y es una cosa que no entiendo que pierda esa oportunidad, porque la tiene. Otra cosa ya que podemos discutir es lo del MIR. Las más inversiones con las que por 56 traspasos de competencias que dice el gobierno de Aragonés que todavía están pendientes, la cofinanciación de los Mossos de Escuadra, de la ley de dependencia, del ingreso mínimo vital, es decir, la lista de reclamaciones pendientes con las que Aragonés o sus comisionados se presentan en Moncloa, nunca se contenta, nunca se da por satisfecha. Y en un momento de recuperación donde las autonomías, todos los varones autonómicos están mirando de reojo a los socios preferentes del gobierno por si se ahonda en ese agravio comparativo en el reparto de los fondos, creo que es un error, es una torpeza y desde luego es una agresión a la igualdad que se siga privilegiando sistemáticamente sin obtener a cambio un compromiso de cumplimiento de la ley y de renuncia a seguir ahondando en el conflicto identitario, el referéndum y la mesa de negociación.
Bueno, yo creo que eso no lo vas a escuchar nunca del independentismo, porque está en su naturaleza. Digamos, el independentismo quiere ser, lo que quieren es la independencia, y lo mantendrán así, de cara al público, hasta el último momento. O sea, no eso no lo vas a escuchar nunca, le dirás lo que le dieras. En ese sentido, estoy absolutamente de acuerdo de que públicamente son insaciables. El señor Puigneró ayer, que tiene la cara como el cemento, dijo, nada, pues esto es absolutamente insuficiente. Siempre será insuficiente. Le dirás lo que le dieras, siempre será insuficiente, porque eso está en su discurso de cara a su galería. Otra cosa es lo que ocurre por debajo. Y a mí me parece que sí que por debajo se han conseguido cosas. Desde luego, el respeto a la ley, claro que sí, porque el respeto a la ley, eso no lo ha conseguido el gobierno de Sánchez, sino el Estado de Derecho. El Estado de Derecho ha caído todo el peso de la ley sobre quienes cruzaron las líneas rojas y no han vuelto a cruzar esas líneas rojas porque, oye, aunque haya habido indultos, han sido 3 años y medio en la cárcel, que no se le olvidan a nadie. Y por tanto, yo creo que hay una parte de teatralización, Jorge, Julián y Sergio, hay una parte de teatralización en el independentismo que no va a cambiar porque va dedicada a su parroquia.
Sí, pero
lo importante es que advirtamos lo que pasa. Lo importante es que advirtamos lo que pasa por debajo. Y por debajo empieza a no pasar casi nada o bastante menos, y desde luego lo que sí que hay que fijarse bien es que el independentismo en los últimos meses, según las encuestas, las propias encuestas del CEO de la Generalitat, están bajando en apoyos.
Pero eso era antes de los indultos también. Eso antes es de que se dieran los indultos ya estaba bajando el apoyo al separatismo.
Claro, por algo será. Algo está ocurriendo porque a mí me parece que el apoyo social al independentismo, el hecho de que vaya bajando es lo más importante. Sin apoyo social el independentismo lo tiene realmente mal. Y con apoyo social, si aumentara, cuando hemos visto, cuando aumentaba de forma galopante el apoyo social, es cuando estábamos realmente preocupados porque se nos podía ir al 60 o el 65% y entonces sí que teníamos realmente un problema para la unidad de este país.
En todo caso, hablábamos de la puesta en escena. En la otra parte, la parte del gobierno central, la ministra y portavoz Isabel Rodríguez llamaba la atención que valoraba muy positivamente que la reunión hubiera sido cordial, que hubieran venido. ¿No estamos ya dando por hecho como algo extraordinario cosas que deberían ser normales? ¿No está el listón demasiado bajo?
Es que sacamos los fuegos artificiales porque cumplan las leyes. Es una cosa bastante grotesca. Es decir, la relación del Estado con la Generalitat no puede ser la del síndrome de Estocolmo. No puede ser.
Teniendo en cuenta que no la cumplieron en su momento.
Pero los que vienen a dar un golpe de Estado son ellos. Que la debilidad del Estado es palmaria y flagrante. Es decir, no puede ser que nos contentemos, bueno, están bajando del 50% del apoyo, pues vamos a darle otro chorro de millones sacados de los impuestos de todos los españoles, incluyendo los extremeños, que todavía no tienen un tren decente a Extremadura desde hace décadas, o los gallegos, que todavía no tienen el AVE, es decir, todo el dinero, las inversiones, las infraestructuras, más gobernanza, más y al final es más dinero, ceder más recursos, que administren hasta el MIR, de tal manera que un catalán pueda venir a formarse al MIR a Madrid, pero un madrileño no pueda ir a Cataluña porque le levantan la aduana etnolingüística en la frontera, en fin, ¿por qué te seguimos comprando la paz social con el dinero de todos los españoles? Eso es lo que yo cuestiono. Es decir, que el Estado siempre cede, pero los catalanes
¿tienes una buena solución para resolver el problema jamás de Cataluña, que era creciente en la etapa anterior? Me parece que el Estado no es tan débil, Jorge. El Estado de Derecho ha caído con todo su peso y mira por dónde...
Pero desde, no por los políticos, desde, sino desde por, el año, los jueces, Carmelo,
desde,
por los jueces, Carmelo.
Desde el 17 no han vuelto a cruzarle líneas rojas.
Exclusivamente por los jueces, no por los políticos, que por los políticos
y en todo caso, sí,
ha sido el desprestigio de la justicia precisamente la nota dominante.
Julián.
En todo caso, si es como dice Carmelo, y algo de eso hay, lo cierto, si todo es una representación, lo cierto es que ni te puedes fiar ni sabes nunca dónde te lleva todo esto. Cada encuentro, el de ayer o cualquier elemento, digamos, de comunicación, de diálogo con las autoridades catalanas. Porque fijaos que llevamos ya, es que ha habido elecciones, hay un nuevo gobierno, pero ellos siguen con la misma agenda. Tú dices que de forma visible o teatralizante, ¿vale? Y de fondo igual. Es decir, el gobierno sigue sin gestionar la coyuntura. O sea, de lo único que se está ocupando es del mismo tema de siempre, del proceso. Aunque esté amainado o aparcado, o sea, como dices, una simple teatralización. Pero es un gobierno que no está en nada de lo que está pasando, ¿no? Tienen los problemas que tienen con la pandemia, por lo que sea, porque a veces estas cosas te pasan aunque uno no haya hecho nada peor que los demás. Tienen los problemas de la economía. Hemos dado este fin de semana que Andalucía está creando ya más empresas y puestos de trabajo que Cataluña. Tienen un problema monumental de convivencia, de gestión y de cómo funciona ese territorio, y siguen con lo mismo.
Julián, en eso no puedo estar más de acuerdo contigo. Claro que
o sea, es un drama para los catalanes.
Claro, sin lugar a duda. Pero es que yo advierto ya un cierto, como mínimo, cansancio de los catalanes, aunque las últimas elecciones hayan seguido votando independentismo, sí se advierte ya un cansancio, y se advierte en la sociedad catalana que tienen otros problemas bastante más importantes que esta doctrina independentista insaciable y aburrida ya. Yo creo que ya el cansancio se advierte.
Bueno,
eso le va a restar. Primero, le va a restar entusiasmo. Ya no se manifiestan 2 millones de personas,
si
ni 1 millón de personas en la calle. Ya no se manifiestan. Esto que veíamos antes, Jorge, esto que veíamos antes en las calles, este entusiasmo pintado de romería independentista, ya no lo ves.
Tampoco están en el momento. De hecho, sus líderes, Junqueras ya lo dijo, dice, ahora lo que toca es acumulación de fuerzas y resituarnos y vamos a ver qué sucede. En todo caso, ayer se habló, como hemos dicho, de economía, de dinero, de competencias, y todo esto que habláis de qué se va a hacer con Cataluña, esta parte más filosófica, más identitaria, que claro, los otros lo quieren llevar a la parte de la autodeterminación, que no se puede negociar. A lo mejor en esa mesa es donde se debería sentar Cataluña en el diván, no solo los separatistas, también los no nacionalistas, a los que no se invita a esta fiesta. Eso será en septiembre, en esa reunión famosa de la mesa de diálogo. Vamos a seguir hablando de estas y otras cuestiones, pero antes, Tony, los zapatos Dorking by Flucho son una necesidad para las celebraciones de este caluroso mes.
Oye, que las bodas han vuelto para quedarse, junto con otras celebraciones y fiestas que requieren de un zapato con ese estilazo fantástico que tienen los Dorking by Fluchos. Estilazo, fruto del diseño, las últimas tendencias y esos colores fantásticos que pegan con todo, ¿eh? Además, pensando en todo un día de celebración, la comodidad es un plus. ¿Y tú por qué necesitas unos zapatos Dorking by Fluchos? Comodidad absoluta.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué es para ti la reforestación?
En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Hace 25 años,
Bill Clinton es reelegido presidente de Estados Unidos.
El superordenador Deep Blue vence por primera vez al campeón de ajedrez Garry Kasparov.
Y se gradúa la primera promoción del máster universitario en Radio COPE.
25 años de un máster que ha formado a algunos de los mejores profesionales de la radio que hoy escuchas, con un año de prácticas remuneradas.
Matrículate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Los profesionales eligen Bricomart porque garantizamos siempre los precios más bajos durante todo el año y en todos los productos, sin descuentos puntuales. Por algo somos la referencia de precio del mercado, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
¿Sabes que Nara cuida tu salud con su plan Vida Sana desde 8,60 euros mes, sin carencias ni permanencias?
O bien puedes contratar su seguro de salud con hasta 3 meses gratis.
Con Nara, videoconsultas gratis e ilimitadas, chat médico, reembolso farmacéutico, asistencia dental.
Elige Nara. Infórmate 913-874-199 o naradigital.es.
Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
¿Ahora el televisor que quieres?
En Electro 3.
¿El móvil para seguir conectado?
En Electro 3.
¿Una tablet para tus vacaciones?
En Electro 3 del Corte Inglés. 3 días con un 15% adicional en las mejores marcas de electrónica.
Samsung, LG, Sony,
Xiaomi, Oppo, Canon.
Con las ventajas de los tecnoprecios.
Hasta este miércoles 4, 15% adicional en Electro 3.
En tienda web y app del Corte Inglés.
Como me gusta la ciudad en verano. No hay casi coches, ni ruido, ni gente. Pero ahora que lo pienso, igual por eso hay más robos. Y yo me voy la semana que viene de vacaciones. Creo que esta tarde llamo para que me instalen una alarma y así me voy más tranquilo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Me encuentro en aquel momento con el príncipe Felipe. El que hoy es su majestad el rey, Felipe VI. Dice, hombre, señor Blake, ¿qué tal cómo está usted?
Digo, muy bien, señor.
Estaba diciéndole uno al otro, ¿qué es lo más raro que te han pedido tocar en una boda? Y decía, el himno del Barça.
Bueno, como persona, ¿cuál es tu misión con la sociedad? Claro, a mí en España nunca he estado, nunca me lo han preguntado. Es yo a lo mío.
En
yo,
verano sí. El mejor entretenimiento lo sigues encontrando en COPE.
Mi anhelo sería poder vivir en un país de gente educada.
Los sábados y domingos de 9 a 10 de la noche, Diálogos. Un café sonoro en medio de tanto ruido.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues aquí seguimos con Julián Quirós, Jorge Bustos y Carmelo Encinas en esta versión reducida, en esta versión guadiana de Herrera en COPE, en una madrugada muy intensa de deporte, de Juegos Olímpicos, con dos medallas nuevas que han caído del lado de España, aunque nos ha quedado esa espinita del equipo de baloncesto que se ha quedado en cuartos de final. No ha podido ser con Estados Unidos, era muy difícil y esta vez más todavía. En fin, no sé si os queda algo por contar, alguna reflexión que hacer sobre este asunto, que todo lo que estamos hablando de la mesa bilateral, de Cataluña, de las diferencias entre comunidades, de este Pedro Sánchez que se va de vacaciones hoy, después de verse con el rey en Marivén, coge vacaciones 3 semanas. No sé cómo veis, cómo le queda la foto final al presidente del gobierno después de este año tan intenso. Deja el gobierno remodelado, deja medio encaminado por lo menos los primeros contactos con Cataluña. Se ha ido Iván Redondo, que por cierto tiene algún que otro problema judicial, como contáis en El Mundo hoy, Jorge. No sé qué regustos queda este fin de curso de Pedro Sánchez.
Al final hay que ponerlo en una frase casi todo, ¿no? Cuando hace uno balance de fin de curso y tal, y podríamos hablar de que es el año de la pandemia, pero bueno, está archi comentado que el gobierno lo que ha intentado por todos los medios es, digamos, desviar la responsabilidad de la competencia, básicamente hacia abajo a las comunidades autónomas, incluso a la Unión Europea. A mí, si miro para atrás en este año tan intenso, me queda una cosa de Pedro Sánchez, una cosa en la que ha sido un factor fundamental y que ha influido, ha decidido y ha marcado, que son los indultos. Eso es lo que me queda del año de Pedro Sánchez. Hay que poner la nota ahora en agosto para irnos de vacaciones. Eso es. No sé si es lo que él quiere. No sé si es si al acabar ahora el mandato, por lo que fuera, creo que es lo que nos quedaría.
Desde luego ha sido lo más osado.
Con todo lo que ha arrastrado. Luego uno puede añadir o quitar cosas, pero lo fundamental, y por lo que se ha significado y está señalado, es por la concesión de los indultos, con todo el agua y toda la inundación que ha arrastrado y poco más. No sé si es para estar muy satisfecho, la verdad.
Bueno, yo creo que Sergio ha utilizado el término preciso. Yo creo que ha sido una medida osada y el tiempo nos dirá si ha sido para bien o no. Pero en cualquier caso yo creo que ya esto ha quedado atrás. Y ya lo que se está mirando es hacia un avance en el proceso de la vacunación, que nos podemos poner en la inmunidad que perseguimos del 70%, aunque a mí me parece que ya lo dicen los expertos, que va a ser insuficiente, pero habrá que estar orgullosos como mínimo del proceso de vacunación en España, porque realmente es espectacular, sobre todo comparado con otros países, incluso de nuestro entorno, y es espectacular la actitud de la ciudadanía en esto. En esto ha sido espectacular. Y hay que mirar hacia la recuperación, claro que sí. Y a mí los datos hoy del paro lo que me indican es que hay un potencial contenido, porque fijaros que el verano no está saliendo todo lo bien que esperábamos. No está saliendo todo lo bien que esperábamos. Porque
de hecho, somos el país de Europa con más contagios.
La quinta ola está, claro. La quinta ola esta ha sido tremenda. Y la variante Delta y tal. Y oye, pues se ha contraído el sector turístico, que es un sector para nosotros importantísimo, fundamental en nuestro Producto Interior Bruto. Y sin embargo, a pesar de eso, casi 200.000 empleos más. Los que se han contabilizado, el top en la serie histórica, y lo que se advierte es que hay, digamos, una capacidad de rebote contenida cuando todavía no han llegado los recursos de Europa, porque hasta ahora lo que estamos es hablando del dinero que va a llegar, todavía no ha llegado. Hombre, yo creo que hay motivos para la esperanza, y en ese sentido, pues el gobierno de Sánchez, que lógicamente trata de colgarse todos los méritos posibles de la parte positiva de la evolución, pues tengo la impresión de que se va satisfecho el presidente de vacaciones.
Para mí el balance de este curso está marcado por un mes y incluso por un día. El mes es mayo y el día es el 4 de mayo, el día de las elecciones de Madrid. Me parece que ese es el punto de inflexión que rompe la legislatura. Hasta entonces, Sánchez, incluso en pandemia, por las atribuciones que le permitía el estado de alarma, por el control total que ejecutó durante meses, digamos que estaba todavía, se sentía todavía fuerte, se sentía con un gobierno que bueno, había echado a andar en enero del 20 y que tenía una coalición con Pablo Iglesias de vicepresidente, en fin. Todo eso está ya por los aires con la victoria arrolladora de Ayuso, que a pesar de que su discurso oficial o oficioso propalaba que no era extrapolable al mapa nacional, lo cierto es que todas las encuestas a partir de la victoria de Ayuso empezaron a dar una posibilidad de alternancia en el gobierno en las próximas generales, porque sumarían PP y Vox. Más allá de que faltan dos años para eso y de que Casado tiene la obligación de no creerse las encuestas y de trabajar para ofrecer una alternativa sólida, me parece que el desgaste de la imagen de Sánchez, la ruptura de Pablo Iglesias cuando sale de la política, que es lo cual aboca a una a una remodelación de gobierno, porque nadie explica la última purga, que yo creo que es otra de las grandes noticias del final del curso. Nadie la explica si las elecciones de Madrid. No se explica la remodelación profunda, el cambio de fusibles gastados en el servicio de Sánchez, pero bueno, no va a cambiarse Sánchez a sí mismo. Ha cambiado a su núcleo duro y ha metido otro para intentar relanzar, reimpulsar su crédito con el mismo rumbo y las mismas alianzas, pero con caras nuevas. Quedan 2 años para saber si esa estrategia de remodelación le consigue volver a poner al PSOE aventajando las encuestas, digo las encuestas serias, no la de Tezanos, y para eso necesita que, por ejemplo, Yolanda Díaz y Nadia Calviño empiecen a trabajar con una cierta armonía. Sabemos que proceden de tradiciones ideológicas prácticamente opuestas.
¿Y eso es posible gana una o gana la otra?
Claro, en términos periodísticos vamos a estar siempre con ese enfoque. Cuando Nadia Calviño, que sabemos que nos partiría subidas del SMI, del salario mínimo, de repente anuncia que si todo va bien y tal, tendrá que pues se abrirá esa posibilidad, inmediatamente le colocamos la medalla a Yolanda Díaz, que es una mujer con las mismas ideas que Pablo Iglesias, aunque con mejor talante, pero con las ideas las mismas. Es decir, es partidaria de que el capitalismo es una abyección que hay que controlar y hay que intervenir y que hay que meter mucho más Estado, más gasto y menos libertad de mercado y más intervencionismo. Esa es, digamos, que la tensión que va a marcar el resto de la legislatura para mí va a ser la que se establezca entre Yolanda Díaz y Nadia Calviño en temas como el alquiler, como el salario mínimo, la reforma de las pensiones. Hay muchas reformas por hacer si queremos realmente ejecutar los fondos o que nos los den finalmente, y para eso dudo yo que la coalición camine en la misma dirección entre las dos mujeres fuertes de partidos y de ideologías distintas.
Lo que pasa es que ahí hay que cuadrar, digamos, yo creo que el gobierno, Pedro Sánchez, hace un doble cálculo, una doble visión. Por un lado, eso que estás comentando, Jorge, de alguna manera es aquellas políticas que me sirven para tener unido al rebaño o para tener, digamos, a la mayoría social, la mayoría política del país en torno a mí, con unas medidas sociales,
memoria,
de esto. Y bien, y eso es, esa es la parte del gasto, del presupuesto. A ver cómo gasto y cómo distribuyo para, pues efectivamente, para tener un país confortable y con paz social y que, por tanto, a mí me permita y tengo que hacer esos equilibrios entre la parte socialdemócrata, llamémoslo como queramos, la de Calviño, con la parte de otra izquierda. Pero en el fondo el gobierno sabe, y lo dice, que realmente de donde depende no es de cómo gasto. De cómo gasto dependo para que me voten dentro de 2 años, sino de cómo ingreso, y de ahí la insistencia permanente en los 140.000 millones de fondos europeos, que bienvenidos sean, de cómo aquellos, o sea, porque eso es lo que necesita el gobierno. Muy bien, está decidiendo gastar y gastar mucho. Ahora, ¿cómo pago, y de dónde lo recibo? Los fondos europeos y las famosas compras de deuda del BCE. Hay que tener en cuenta que tenemos la mayor deuda pública en casi siglo y medio y que eso depende básicamente que los criterios de política monetaria europea no cambian y que el BCE, que tenemos garantizado todavía 1 año y pico, sigue comprando nuestra deuda. Esas son las claves económicas y son compatibles con lo que decía Carmelo de la recuperación. Evidentemente está habiendo un rebote y estamos subiendo mucho porque también fuimos los que más caímos. Pero ojo, porque realmente quien se está quedando atrás, como habéis comentado, es el sector turístico. Por razones obvias, mientras la pandemia no esté completamente controlado, el turismo del que dependemos absolutamente va al ralentí y va con el freno echado, y no sabemos sus posibilidades. Y es posible que en septiembre nos encontremos con una recuperación importante, pero donde el sector turístico se quede atrás, y mientras no llegue nosotros no podremos volver a la verdadera normalidad en España, porque dependemos básicamente del sector turístico y sus conexiones con los sectores paralelos.
Pues esas son las dos patas: vacunación, recuperación económica. Van bien, van en la buena dirección, pero todavía no están todo lo bien que quisiera el país y sobre todo también de todo lo bien que quisiera el gobierno de cara a sus propios cálculos para continuar en Moncloa, aunque incluso lo habéis visto, ¿no? Los separatistas, la Generalitat de Cataluña lo fía todo a 2 años de negociación, es decir, dan por hecho que en estos 2 años en lo que se recupera esto o no se recupera, ellos también van a jugar su partida. Vamos a ver qué sucede de cara al mes de septiembre. Son las 9:47 y tenemos un mensaje de Ecovidrio.
Lo que queremos es escuchar noticias positivas, Pues esta precisamente es muy, muy verde. Y me la han contado los amigos de Ecovidrio. Los españoles reciclamos más de 7 de cada 10 envases de vidrio que se ponen en el mercado. En nuestro país se recicla el vidrio por encima de la media europea y lo hacemos entre todos. Ciudadanos, hosteleros, administraciones y cualquiera que se preocupe por depositar el vidrio en su contenedor. Eso es jugar en equipo contra el cambio climático. Así pues, enhorabuena.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La llama olímpica está encendida. Los nervios a flor de piel.
Comienza el ejercicio, Eri.
Ahí está la primera diagonal de Rafa.
La mar es importante.
Con los ánimos de los españoles.
Lo ha hecho,
ahí está el patador. Clavado. Altísima dificultad. Zapata ha hecho lo que se le puede exigir a un deportista.
Y oís gritar, este Ray Zapata. Este ejercicio es de medalla, Manu.
¡Plata! ¡Que viva Zapata!
Mira lo que saca.
El babero de su niña.
Y en COPE vibramos con el sueño olímpico, con las victorias de los españoles.
El pajarito se llama Susana.
¡Hola, cariño!
¡Enhorabuena! ¡Lo has hecho súper bien!
¡Lo he conseguido, cariño!
¡Y esta música te la regalamos, Ray!
¡Dale que me vaya a mandar! ¡Esta noche voy a amanecer!
Hasta el 8 de agosto vive los Juegos Olímpicos de Tokio con los números uno del deporte.
Vibra todos los días desde la 1 de la madrugada con Manolo Lama en el especial Tiempo de Juego Olímpico Amanecer en Tokio. Y también a las 3 de la tarde y a las 8 y media en La Linterna.
Sigue el minuto a minuto de nuestros deportistas también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Amor mío, esta nota de voz es solo para decirte que... tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com. Y si eres autónomo y tienes vehículo profesional, Línea Directa te da un vehículo de sustitución de forma inmediata en caso de avería. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Llevamos años apoyando a nuestros deportistas para conseguir el mayor logro de todos. Conectar a las personas. Telefónica. Mejor conectados.
Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Si me toca la lotería, recorrería las islas de España en barco. Con mi novio, que siempre ha querido hacerlo.
Porque a veces cumplir tus sueños es cumplir el sueño de los demás. Sábado 7, sorteo extraordinario de agosto con 105 millones en premios. Lotería Nacional. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Este es uno de los veranos más esperados de nuestras vidas. Cuando salgas a la carretera, solo tenemos una cosa que decir.
No lo estropees. No lo estropees. No lo estropees. No lo estropees.
No dejes que una imprudencia estropee el verano más esperado. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Bueno, Julián, Jorge, Carmelo, esto ha sido un visto no visto, ¿eh? Porque viene ya aquí Alberto Herrera con la escoba diciendo, quítate que me pongo yo.
Venga, ya estoy yo.
Lo que importa, importa.
Limpio.
Hay que ver.
Oye, pues, Sergio. ¿Dejas que diga una cosa muy rápida?
Rápidamente, venga.
Puede parecer fácil lo que han hecho nuestros compañeros de deportes hoy desde Tokio.
No.
Puede parecer es eso que hacen con tanta naturalidad.
Desde fuera, el que no sepa de radio.
Pero es un ejercicio profesional superlativo.
Son muy buenos.
Y hay que de verdad... ponerles en el podio.
Es que tenemos a los mejores, es que
por eso, como dicen ahora los cursis, les estamos poniendo en valor en antena y les estamos dando el tiempo que quieran y necesiten, porque sí. El desembarco de COPE en los Juegos Olímpicos ha sido único y
precioso, además, ¿eh?
Y es de valorar, bueno, efectivamente.
Enhorabuena, Manolo Lama, y a todo ese equipazo que hay ahí.
Para que vea que la radio, con tantos años, siempre se puede innovar y siempre, amigo, se puede crear, ¿eh? Ese es el gran secreto.
¿Cuántos años la llevan matando la radio? Y ahí sigue, ¿eh? con su mala
es impresionante lo que se está haciendo esta semana. La radio, la capacidad de emocionar con la voz, nada más y nada menos.
Lo de Teresa Portela ha sido maravilloso. Uh-huh. La conexión, sí. Con el audio de su hija y ella llorando, sí, es espectacular. Incluso la frustración
con los brazos que
de
tiene,
también está.
Con los brazos que tiene, que ya los quisiéramos nosotros, Jorge. ¿Qué brazos tiene esa
39
mujer?
Años, uno más que yo, ojo, medalla de plata.
Fíjate. Bueno, Alberto, ¿qué tenemos por aquí?
Pues sí, vamos a hablar de la aplicación de una de las leyes estrellas de la vicepresidenta, de Yolanda Díaz. La ley Rider, como sabéis, quedan apenas 9 días para que entre en vigor, y vamos a ver cómo va a afectar esto a las empresas, cómo va a afectar a los riders, y es un tema que nos lleva a preguntarle a los oyentes en el 950-6006 qué piden a domicilio. Sabemos que comida se pide. Oye, hay comidas, ahora te puedes pedir un rabo de toro a domicilio, ya no son solo hamburguesas, pizzas, tal y cual, pero es que después hay gente que a lo mejor se compra una consola a través de estas aplicaciones.
Y te lo traen ellos.
Y te lo traen.
Con su logística aprovechan. Entonces, y
cosas que han pedido ustedes a domicilio en el 950-6006 a partir de las 10:30. Y a las 10 trataremos este tema con Voces de Contraste, que además es un tema muy interesante y que tiene muchas aristas.
Pues dicho queda, Julián Quirós, Jorge Bustos, Carmelo Encinas, un placer pasar este ratito con vosotros.
Igualmente,
un abrazo a todos.
Nos vemos pronto y yo me voy a ir a El Corte Inglés con mi amiga Mariani. Buenos días.
Muy buenos días. Claro que nos vamos al Corte Inglés porque agosto es un mes para irse de vacaciones y también para hacer las mejores compras en electrónica y electrodomésticos. Sí, porque ya está aquí Electro 3 del Corte Inglés. Hasta el 4 de agosto, con un 15% de descuento adicional en las mejores marcas de electrónica como Samsung, LG, Sony, Xiaomi, Oppo, Canon y en electrodomésticos, con marcas como Bosch, Samsung, Haier, Philips, Nilfisk, Taurus, con un 15% adicional, el televisor que quieres en Electro 3, el móvil para seguir conectado en vacaciones en Electro 3, el frigorífico o la lavadora nueva en Electro 3 del Corte Inglés y en Hipercor. Y todo con las ventajas y facilidades de los tecnoprecios del Corte Inglés. Además, con Electro 3 también tienes hasta un 30% en Bricor. ¡Aprovechalo! Solo hasta el miércoles Electro 3 con un 15% adicional en las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos. En tienda, web y app del Corte Inglés.
Herrera en COPE.
Estar informado.